que Soldano le pidió una conversación con usted en su casa, y lo que queremos saber es si acompañó a Soldano alguien o estuvo Soldano con usted solamente, presidente.
No, fue una reunión privada entre los dos.
Ajá.
Cerca de una hora, muy cerquita de una hora.
Sí.
Muy agradable, muy cómoda. Recordamos que cuando él vino el 9 de julio de hace más de 4 años, llegó con el padre, se iban a hacer una prueba a Chile.
Uh-huh.
Y en esa circunstancia entró él solo, y cuando yo lo acompañé a la vereda para despedirlo, bajó el padre y me saludó.
Claro.
No estamos acordando de eso, del primer contacto en mi casa, ¿no? Después, lo demás fue dentro del club, del ámbito del deporte, ¿no?
Ya vamos a hablar seguramente el motivo por el cual se juntó usted con el jugador el otro día, pero le pregunto, para ir un poco con el hilo de la charla, ¿por qué a Soldano no se lo transfirió en este último libro de pases?
Por un montón de circunstancias. No se dio, hubo muchas instituciones interesadas. Por ejemplo, no sé si al Sevilla o al Leganés le prestó un delantero el Real Madrid. Entonces desistieron porque tenía una oportunidad de cubrir esa plaza que necesitaban sin aceleración. Rato Vallecano no consiguió una autorización de la liga a nivel de fair play financiero. Al Monterrey no quiso ir, se empezó a involucrar con la campaña Unión, con estos amistosos, con los 3-4 partidos, ya sentía que era un proceso demasiado extendido, y claro. Bueno, Olympiacos, cuando estaba decidido, se priorizó tratar de ir a Italia o España.
¿Y Monterrey? ¿Y Monterrey?
Monterrey, bueno, fue muy sobre el final, y a pesar de que era mucho más plata que la que ofrecía Rayo Vallecano, que no consiguió el permiso, consiguió que estaba muy extendido, ya que ya había jugado acá, que ir a acoplarse en el andamiaje de un torneo ya comenzado allá y abandonar uno cuando estaba acá no era conveniente.
Luis.
Llegar iba a estar perder 3, 4, 5 fechas de adaptarse, entender el técnico y el juego que se pretendía.
Luis, aquí en la primera, hace más o menos 2 semanas le hicimos una nota, lo hicieron los muchachos, encabezados por el Chavo Capelletti, Enrique Cruz, Chicho Aznar, y también estaba allí Claudio Kaplan, una nota al representante Rubiola. Y les puedo asegurar que la hemos pasado nosotros en forma extensa, la hemos repetido en forma extensa en la segunda y en la tercera. Y a nosotros no nos convenció. Primero, puede ser un buen padre de familia, puede ser una excelente persona, pero no nos convenció a nosotros, periodistas, que estamos acostumbrados a dialogar con empresarios, con representantes, en absoluto. Yo le digo, ¿al exitoso empresario Luis Spahn lo convence o lo convenció Rubiola?
No, creo que parte de que no haya salido ha sido pecado de su inexperiencia. Él dio muchas operaciones por cerrada y después no se concretaban. Y dio autorizaciones en un mundo donde desconoce a veces a los intermediarios que no son los más leales. Usted le hace una autorización porque tienen contacto con el Sassuolo y con esa autorización van a 8 equipos más. Entonces terminó por ahí prostituyéndose la presentación. Pero bueno, son inexperiencias que hay. Y bueno, y después toda una serie de circunstancias habrá querido que el jugador continúe acá 6 meses, 1 año más, y que en ese aspecto, como al jugador no lo mortificaba y no tomó una decisión de índole económico, que es lo claro. Que cuesta entender en este ambiente donde sí, el 99% de las decisiones son de índole económico,
claro,
se le hace difícil entender a la oveja negra o a la perla negra del collar.
Luis, volviendo al tema de Monterrey, pero en definitiva, Monterrey, la transferencia no se hace por negativa del jugador, no por negativa de ustedes, a ustedes les cerraba esa operación.
Sí, era una operación potable.
Bueno, ¿por qué no trataron antes, o no trató usted en primera persona, antes, con más tiempo, la extensión del contrato? Y es algo que todavía es materia pendiente, ¿no?
Porque se daba por descontado que iba a salir, era lo que todos creíamos, que iba a tener una cantidad de ofertas importantes, que las tuvo, y no se pudo cerrar por distintas circunstancias ninguna, y porque está de palabra extenderlo, y se confirmó en esa charla que tuvimos en mi casa, no hay inconveniente cuando la gente es de palabra y le vuelve a accionar.
Es verdad, pero hay que firmarlo, ¿no?
Hagan, pero era como, ¿qué vamos a hacer el martes si no sabemos si el lunes me voy de viaje? Era una cosa así.
Está bien.
Creíamos que era muy potable la salida.
Decía que el acuerdo de palabra podrá ser un acuerdo de palabra, las palabras se las lleva el viento y los papeles hay que firmarlos.
A la gente de bien no se las lleva tan fácil el viento. Yo sé que hay gente que además borra con el codo lo que firmó o desconoce lo que firmó.
Disculpe,
bueno, hay distintas clases.
Usted, correcto, pero usted me la deja picando. ¿Van a firmar una extensión o con la palabra va a alcanzar?
Vamos a firmar una extensión de contrato.
Ah, correcto. ¿La no transferencia de Soldano los complicó mucho en el tema económico? ¿Lo va a complicar mucho en el tema económico y financiero a la institución?
Bastante, bastante, porque nosotros dimos un paso inusual a nivel de patrimonio. No son muchos los clubes que adquieren tres jugadores para que sean titulares, como el caso de Troyanqui, de Neymar y de Acevedo. Creo que es inédito que Unión haya comprado tres jugadores de real valía, titulares indiscutidos y entonces con una alta opción de negocio, como en el caso de Troyanqui, que llegó con menos de 21 años. Entonces cometimos el error de pensar que íbamos a tener este ingreso y bueno, nos está complicando un poco, pero bueno, tenemos algunas alternativas de solución y entre otras, qué sé yo, le pedimos a los unionistas que hagan alguna vaquita con 20.000 dólares de uno, 30.000 de otra.
Es un chiste, es
15 un... socios.
Escúcheme, Luis.
La cotización del dólar no nos afecta porque va a ser contra el ingreso de venta, claro, de jugador, así que...
Ahora, discúlpeme, de verdad le digo,
sí.
Esto es un chiste porque hoy decir públicamente por estos micrófonos que los socios hagan una vaquita de 20 o 25 mil dólares, ¿es Argentina de otro siglo o no?
Yo creo que tenemos tal vez algunos unionistas históricos y que quieren mucho al club y están dispuestos a confiar en esta colaboración porque sabe que se le va a reintegrar.
Sí, con a futuras ventas, ¿no?
A futuras ventas.
Unión no es un club, discúlpeme, yo tengo que ser lo que pienso, Unión no es de los clubes más vendedores, ¿no?
Bueno,
lamentablemente,
nosotros queremos sacar una foto de los últimos 15 años.
Sí.
Tuvimos una cantidad en la segunda división.
Sí.
Tuvimos una cantidad de años que se formaron las planteles con jugadores de ese nivel y que sin expectativa de reventa.
Claro.
Y sin expectativa de
sí, y se vendieron.
por falta de vivir estando en la segunda división o por falta de tiempo. Todo es un proceso. Hoy estamos, digamos, empinándonos en un proceso virtuoso que es la estabilidad en primera,
claro,
y que genera que en el mundo unión se lo conozca. Vamos a dar un paso más compitiendo internacionalmente y,
sí,
y ojalá se pueda repetir ese hecho, y todo eso hace a que uno pueda tener ser vendedor de productos.
Bien.
Creo que es muy difícil vender en algunas divisiones o en equipos que, fíjense, los equipos que pelean o descienden en el último nivel de la tabla también se le hace difícil vender.
En relación a lo que termina de decirle Eduardo, que a mí me parece también que es un chiste de verano, pedirle 25 o 30 mil dólares a los socios, ¿no podría aplicarse el criterio del fondo de inversión? Es decir, para los que pongan obtener una ganancia en relación, más allá de la devolución,
claro,
una ganancia en relación a esa inversión, Luis, ¿no la pensó?
Yo creo que los unionistas no pueden confiar en lucrar. Yo sé que hay unionistas que tienen mucho capital y poner 20 mil dólares no es una cifra que lo va a complicar. Y mal harían ponerlo por una ganancia. Para eso que inviertan en la bolsa o en un fondo de inversión. No, no es la función. Los dirigentes no vamos a ganar dinero al club y los colaboradores o quienes
está bien, que quieran, no quieran
colaborar.
Ganar.
No tienen por qué tener ese objetivo.
Pero ¿sabe lo que pasa, Luis? Alguna vez un tal Ángel Malvicino abrió su billetera, puso plata y todavía hoy Unión se la está devolviendo, ya con Malvicino que pasó mejor vida. Alguna vez llegó Juan Leonardo Vega, puso plata de su bolsillo, se murió Juan Leonardo Vega y hoy todavía la sucesión está cobrando para poder saldar esa deuda. No quiero hablar de Luis Spam porque sabemos que usted puso mucho dinero, lo estará empezando a recuperar, bueno, ese es problema suyo y problema de Unión, pero es complicado hoy tentar a un unionista de corazón, bárbaro, y con mucho dinero para poner precisamente 20 mil dólares a sabiendas que el pasado de gente que hizo lo que usted le está pidiendo que hagan los socios, todavía la están tratando de recuperar.
Y yo se lo dije el día de la inauguración de Casa Mayor, perdóneme, Luis, en el momento de los fuegos artificiales, ¿se acuerda donde ahora está Winsor Sport & Music? Yo le dije que Mauricio Macri llegó a la presidencia de Boca y se encontró con 3 millones de dólares. ¿Y él qué tuvo que hacer? Pues necesitaba un equipo de 30 millones de dólares para poder competir. Y abrió un fondo de inversión, sin interesarle si eran boquense o no.
Bueno, son circunstancias.
¿Usted se acuerda de aquella conversación?
Sí,
¿no?
sí. Veo que pasó un chivo, inclusive, pero bueno.
unos cuantos. Acá somos expertos.
Yo soy experto en chivo.
Pero lo que le dice Ricardo es muy muy interesante, pero sí, yo vuelvo al otro que es un poco, va por otra arista. Usted le va a pedir una colaboración a los socios. Usted ha colaborado con el club, todavía la plata está en el club. Malvicino colaboró con el club, se murió y todavía la plata la familia no la cobró, lo mismo con... ¿Qué seguridad tiene aquel socio de Unión que esté en condiciones hoy de poner 20 mil dólares de frente mar para su querido Unión, de eso recuperarlo? Discúlpeme que seamos tan crudos, pero...
Pero que va a estar por delante de los dirigentes, es obvio.
¿Qué dirigentes?
Los dirigentes, como el caso de Malvicino y Vega, que hay un pacto de darle una
porción
de
futuro. Ah, no, por eso, lo cobran...
Y hay que tener en cuenta que...
Lo cobran a placer.
Con Don Ángel Malvicino, lo que... No, porque en la primera operación es saldable. Si, sí. Te digo, si nosotros queremos idear un escenario futuro... Sí. Vender un jugador en 500, 600, 800 mil dólares, si no vendemos, si no alguno de los Pitón, si Jeymar, si Acevedo para México, si Soldano, si Trojanki, no podemos vender ninguno, bueno, es un escenario apocalíptico. Y yo cuando tengo que imaginar los escenarios futuros, no pueden imaginar ese escenario. ¿Cómo nos va a vender un jugador en este receso de diciembre o en el de julio? Supongamos que hay siempre dificultades porque el diciembre es muy comprimido, de escasa cantidad de movimiento.
Puede ser.
Entonces, si nosotros pensamos que no vamos a vender ningún jugador en junio del año que viene, no hay club existente.
No, está bien, yo no digo pensar, yo me manejo con el...
Hay muchas opciones de jugadores para vender.
Yo me manejo con la historia, en Unión hace mucho que no se vende un jugador, entonces ojalá ahora pase esto, y no solamente para si los socios aportan, se le devuelvan el dinero, sino para tener el plantel al día, para poder hacer esta obra para todos.
Hemos vendido en muy bajos montos, tal vez para lo que pretendemos ahora, hemos vendido en estos últimos 5 años, hemos vendido a Triverio,
Claro, porque yo digo que si a veces fuese tan matemático esto en el fútbol, que usted sabe que en el fútbol 2 más 2 no son 4, usted ya habría recuperado muchísimo dinero del que puso, y tengo entendido que no recuperó muchísimo del que puso.
No recuperé nada, pero no es el objetivo mío recuperar dinero. El objetivo mío es colaborar con el club para hacer una institución que va dando pasos hacia adelante.
Bien, le voy a hacer una pregunta a Claudio.
Luis, buen día, ¿cómo te va? Te hago una consulta, porque hoy hablábamos en la primera y comentaba por ahí Enrique en cuanto a la posibilidad de que ya hayas designado o tengas en carpeta, en un borrador, una probable lista de dirigentes para conformar la nueva subcomisión de fútbol. ¿Es así?
No, por ahí le falta informarse para dar esos comentarios. Incluso, digo, habría que informarle que el que se fue Gamba, no Soldano, porque me comentaron que en el editorial dijo que el cambio del equipo de un año a otro fue de Trojanki por Soldano.
Claro.
Entonces, menos puede estar informado, si sacamos una realidad totalmente objetiva, de algo que es subjetivo y que pasa por dar opiniones de lo que yo pienso, creo que es muy difícil. Y le digo, no, acá no hay, no sé si vamos a armar el departamento de fútbol o no, y si es necesario, se necesita uno o dos interlocutores con algo de asistencia allá, y realmente no sé si le vamos a dar un título así de tener un departamento
pero no hay,
de fútbol.
Pero, vos no notaste ninguna lista de a ver, porque dimos los nombres, uno decía decía así...
Sí, bueno, pero yo no me hago responsable de lo que digan ustedes.
Pero no, bueno, pero
no hay nada definido.
Claro. Pero el tema
no
es si
nada
la...
definido.
Sí. El tema es si la formación sale de adentro.
Bueno, pero perdóname, es evidente que ustedes tienen la habilidad, desde nuestro punto de vista, de corromper a dirigentes para que le den información, a eso que uno llamó en algún medio.
Perdón, ¿cómo dijo que nosotros somos corruptos? Porque corromper, se aplica el verbo a los periodistas de que corrompemos, yo de ninguna manera le puedo aceptar públicamente.
Bueno, no lo diga tampoco.
Bueno, yo puedo manifestar, ¿verdad? como sí. Ahí dicen que ustedes imaginan lo que yo pienso.
No, yo
le digo que cuando nosotros hacemos una lista de dirigentes y decimos que la solidaridad, el respeto, la lealtad y la reserva son las bases para mantener ese grupo en forma compacta y que pueda gestionar, cuando logran ustedes que sean desleales y pasen información...
El problema es que uno no le pone la pistola en la cabeza al dirigente para que nos cuente las cosas.
El problema... Lo hacen por solulismo y por sentir que tienen un poquito de poder... Y tal vez algún poco de estima.
En todo caso, el problema lo tiene usted en su comisión directiva y no nosotros en nuestro equipo periodístico, porque me dio la sensación que al comenzar la respuesta le pasó una factura a nuestro compañero Enrique Cruz.
Yo comento algo que dan por cierto un pensamiento que es mío cuando por ahí una realidad objetiva hasta le erran. Entonces. Claro. No podemos arrancar con como que es cierto.
Claro.
Imaginamos que usted puede nombrar una comisión. No lo imaginamos porque no lo estamos decidiendo todavía.
En mi caso...
Vamos a tener un par de colaboradores que tengan asistencia para que le presten oído en casa sola a los dirigentes, a los jugadores y al cuerpo técnico, y ahí van a estar. Pero además ya está para esa función el director deportivo y una figura que no sé cuál es el nombre, que es la de Juan Ichapino, que... está haciendo una colaboración todoterreno con el fútbol profesional.
Sí, uno que está por ahí prácticamente todos los días en el entrenamiento, lo ve, por ejemplo, hoy estuvo Marcelo Martín y Marcelo Piazza, Piazza está siempre, Sin está, Romero, Cardoné hablan por ahí por teléfono con los jugadores y Cardoné a veces va, a lo que te referís. Pero a ver, la información cuando la analizamos hoy en el cierre de la primera, ¿de algún lado salió? Ahora, yo te pregunto, si no, la verdad que no hay ningún nombre, no armé una lista, pero se termina ahí el tema.
La tocamos en comisión directiva en la última reunión, ni siquiera se habló de ese tema.
Claro.
Estuvimos hablando del valor de la entrada, estuvimos hablando de las obras que tenemos que hacer en función de la Superliga y la Conmebol, y estuvimos tratando otro tema.
Claro, o sea, ese tema no se tocó, no hay lista, no hay nombre, no hablaste con nadie, no designaste nada.
No, exactamente.
Bueno, usted recién tocó un tema, que era otro que tenía apuntado para conversar. ¿Tiene un estimativo usted como hombre de la construcción? ¿Tiene un estimativo de cuánto tendrá que invertir Unión para poner su estado en condiciones para la Superliga, pero particularmente para la Conmebol?
No, estamos trabajando distintas alternativas. Pero bueno, se empezaron a hacer obras, se hacen con gente de club, como correr obras menores, ¿no? Como correr los bancos de suplentes y ampliarlos. Hay muchas cosas que se van haciendo y bueno, los nudos principales pasan por la iluminación.
Claro.
Y hay muchas alternativas. Y hay una cosa que a veces uno confunde y por eso hay tan pocos LED en el país. Uno, si habla de la excelencia, debería invertir $1,000,000 en iluminación, pero la excelencia total. Pero es una excelencia ilógica, porque poner LED para prender la cancha 5 o 10 veces al año, con un sobrecosto sobre el mercurio halogenado, es totalmente irracional. Por eso los clubes se mantienen con mercurio halogenado.
Está bien, mientras se lo permita la televisión.
Sí, por eso
correcto.
Le digo.
No, está perfecto.
Uno sueña con hacerlo mejor y después se da cuenta que no es el camino poner LED. Porque es tanta inversión para usarlo 6, 8, 10 veces al año, mucho.
Claro, ya no, seguramente Unión tendrá que ponerse acorde con lo que necesita la televisión para tener la capacidad lumínica y poder brindar la mejor imagen. ¿Y eso en cuánto podría orillar esa inversión?
¿Número? Bueno, seguimos trabajando, incluso estamos manejando hasta alternativas de hacer alguna importación. Estamos buscando variantes.
Cuando
siempre para buscar de mayor eficiencia técnica en el costo, ¿no?
Cuando usted habló de pedirle el esfuerzo y la buena voluntad a algunos hinchas de Unión aportando una cantidad hoy importantísima de dólares, supongo que también eso apunta para poder cumplir con todos los trabajos que haya que hacer en el estadio.
Sí. Digamos, para encarar el presupuesto que nosotros imaginábamos con un ingreso por soldano, dado a esas circunstancias, rechazamos dos posibilidades de venta de otros dos jugadores, que eran alrededor del $1,000,000, en función de decir no capitalizarnos deportivamente. Bueno, erramos, tendríamos que haber vendido uno y cerrar por soldano, pero Franco le dio muchísimo al club estos 4 años, es una excelente persona, excelente profesional y era como que estaba pactado que era su momento de salir, si era posible.
¿Puede ser que la no transferencia de Soldano les pueda provocar un desfasaje de entre 800.000 y $1,000,000 anuales?
No, yo creo que menos.
Menos.
Yo creo que 400, 500, 600 mil dólares vamos a dar ahí.
La relación con los trabajadores de UTEDIC, ¿cómo está?
Y está como está.
Mal.
Usted vio que hay conflictos, ellos conocen todas las leyes, tenemos muy buenos empleados, hay algunos que no lo son tanto, y bueno, nosotros queremos que trabajen y estamos muchas veces, ellos sienten que tiene una estabilidad del empleado público, que no es así, no es así porque creo que nosotros estamos en nuestro derecho de las gestiones que no sean competentes darle, digamos, legalmente la salida y bueno, está en una posición muy dura y me parece muy, muy triste esto, creo que es parte de un gremialismo bastante retrasado, pasan muchas cosas que uno no imagina que deberían pasar y que no son cosas que construyan la relación a futuro de las instituciones ni del país.
La última de mi parte, Luis, cuando usted se refiere a que cuando entrevistamos a pares de comisión directiva suyo, lo hacen por cholulismo. Yo no creo que haya sido cholulismo la de Marcelo Martín, uno de sus vicepresidentes, cuando en la inolvidable noche del Florencio Sola, o no, olvidable porque realmente perdió Unión la posibilidad de seguir en Copa Argentina, él solo abordó el problema que existía dentro del seno de la comisión directiva, la idea de conformar con distintas subcomisiones de fútbol, extraer nombres y hombres de distintas subcomisiones de fútbol de las últimas que tuvo Unión para formar una definitiva. Así que usted lo está descolocando con sus declaraciones a su vicepresidente, me parece.
No, yo no creo que lo desconozco, estamos planteando distintas alternativas.
Bueno, pero sí, pero
un punto de vista, sí. Porque si alguien hizo un comentario que vimos por los LED y yo digo que hoy evolucionando y razonando y en otra perspectiva pensamos ponerme el cuello de los genados, no estoy descolocando a nadie.
No, pero cuando Marcelo Martín dice se está evaluando en el seno de la comisión.
Se sí. Evaluó en su momento, pero no avanzó el proyecto.
Bueno, pero
entonces no es algo que salió de digamos de temario hace 20, 25 días.
Bueno, pero el partido con Sarmiento de Resistencia fue la semana pasada.
Un poco más.
Bueno, sí, 10 días, póngale.
Bueno, tal vez venía con una inercia de información o charlas nuestras de 10 días antes.
Sí.
Cualquier partido de un domingo, ya de la última reunión de comisión directiva, tiene 6 días más, ¿no?
Luis, ¿qué opinión te merece lo de las notas, más allá de la formal, de las notas, por ahí una creo que presentada por los socios, y creo que se iba a presentar otra, pero más allá de una, dos o cinco, ¿qué opinión te merece?
Entiendo que tienen voluntad y preocupaciones para el club, pero el club es una institución, como ella tiene un reglamento, tiene un sistema a andar, presentar una nota sin ninguna firma...
Es un panfleto.
Es un panfleto, lo respetemos mucho porque tal vez lo hicieron y no se dieron cuenta de que registró la firma, de un montón de cosas, pero bueno, la preocupación me parece muy sana y van a tener la tranquila respuesta que en corto plazo van a estar firmando con Franco, tal vez en el mayor de los silencios, con un comunicado, y si fuéramos un poquito más políticos, con una foto y con un poco de fanfarria, ¿no?
Claro. Antes del partido frente a Sarmiento de Resistencia por Copa Argentina, hubo un planteo de los jugadores por una deuda que ellos consideran bastante añeja, que no se pagó. ¿Todavía queda un saldo de eso, puede ser?
No.
¿No? ¿Se pagó todo?
No, que siempre venimos un poquito atrasados, pero hoy sí. Queremos hablar de alguna vez, estamos debiendo menos de un cuarto de sueldo,
pero,
en valores.
Pero discúlpeme,
entre premios
y sueldos.
Y algunas cositas de sueldo, ¿no?
Discúlpeme, la Superliga no había llegado, entre otras cosas, para tener los planteles, pero al día de verdad, no más o menos. Más o menos al día es como una mujer embarazada. ¿Estás o no estás embarazada?
¿Sí o no?
Es sí o no, claro, no es más o menos. No hay una jugada más o menos offside. ¿Es offside o no es offside? ¿La Superliga no llegó para tener a los planteles, al menos de primera división, al día, pero al día de verdad?
Bueno, también era una teoría. Cuando llegamos a la Superliga, se hablaba, vino Tebas de una conferencia, nos entusiasmó a todos, de duplicar, triplicar o cuadriplicar los ingresos. Y si hacemos una progresión de la plata que cobrábamos en AFA a la que estamos cobrando en la Superliga, no cubre la inflación. entonces estamos recibiendo menos dinero que antes. Entonces, es lindo decir, vamos a tener mucha plata, vamos a pagar, pero después la realidad es que no tenemos mucha plata, tenemos poca. Si no, si esos 3.800.000 de hace 3 años son mucho menos que los 6.500.000 y medio que estamos cobrando ahora.
Usted comenzó la nota diciendo estoy muy bien, no muy bien. Por último, la situación de Unión, económica y financieramente, ¿es más o menos como la del país?
No, creo que el país está peor.
Bueno, eso
el país está que pasando bien, por un momento muy delicado, donde los asalariados están pasando una situación muy crítica, nos está afectando. Yo empecé un poco por ahí, iba a tirar un chivo de un problema personal, porque acá tengo unos galpones enfrente y en 10 días me entraron 7-8 veces a romper una puerta, después me rompió otra puerta, después una ventana, después me rompieron un techo y la policía los detuvo y los soltó porque era menor, y el mismo menor vuelve a entrar y después lo encontraron llevándose una caja y le subió un patrullero, pero no llegó a la comisaría y la está robando todos los días entre dos personas. Entonces digo, por ahí uno tiene otros problemas, y sé que me retrasé en darle en esta nota, y también es difícil de estar enfrente de una empresa que tengo la responsabilidad de la alimentación tal vez de 1.100, 1.200 personas, ¿no?
Claro.
Luis, para... son la familia de nuestros 300, 350 empleados.
Claro. La última pregunta va a ser la que le hacemos siempre, y ojalá que esta vez la pelota no la tire a la tribuna de Pujato. Pero la última pregunta es la
siguiente. No he decidido nada.
No, bueno, ya lo sabe. No, entonces, o sea que usted todavía no decidió si va a continuar siendo presidente de Unión, eso quiso decir.
Pero esto es caminar un camino y encontrar alternativas y ver una situación que la vamos a definir en marzo, en abril. Saben que mi interés sería que haya alternativas y que uno diga, me sumo y voy de vocal o de afuera, me encargo de alguna tarea para Unión, o simplemente ir a ver las inferiores y todo sin ser dirigente. Después están las alternativas que tenemos y está. Esto es como si hay que manejar un vehículo. Y bueno, si estoy en buenas condiciones puedo seguir manejando. Si no estoy en buenas condiciones no voy a poder seguir manejándolo.
Está bien.
El vehículo tiene que seguir avanzando. Tampoco se lo podemos dar a un menor de edad sin licencia, claro. ¿No?
¿Hoy estás cansado?
No, creo que se suma un poco todo el país y el empresariado está sufriendo un año estresante. Este año hay por demás de complicaciones a diario, se han triplicado, y nosotros que tenemos como 7-8 actividades, ninguna está en positivo, ya sea porque hubo una seca, porque no hay crédito, porque las finanzas están elevadísimas, porque los clientes no compran, estamos sumamente complicados.
Y lo último que le quería preguntar, al menos yo, después Ricardo cierra la nota, es a los argentinos nos dicen que se viene un año de más ajuste, de más ajuste, de más ajuste. Yo voy a utilizar una palabra burda, insisto, burda, pero creo que va a ser muy gráfica. ¿Usted le podría decir a los socios de Unión que para los socios de Unión, sacando de lado la suerte que uno corre en lo deportivo, eso es una moneda al aire, para los socios de Unión se viene un año de mangazo?
No, porque no es para los socios, y nosotros contemplando esta situación hemos incrementado la cuota social por debajo de los valores inflacionarios. Venimos muy por detrás. Hemos contemplado que el asalariado se le hace cada vez más difícil. Y en un número de prioridades, primero está pagar las tarifas y después comer. Y como las tarifas se han disparado y la comida se ha disparado y los sueldos no, está muy complicado. No le vamos a pedir nada al socio, pero dentro de los socios sabemos que hay 20, 30, 50 socios pudientes que están disfrutando del club, porque son esos mismos que estuvieron 8 o 9 años en la segunda división, que también fue responsabilidad mía, los 2 años que estuve en la primera división cuando asumí, que hoy están disfrutando y hay una imagen bastante positiva en el club. Nos vamos con el pecho inflado y con el corazón lleno de alegría, 16 partidos sin perder, acceso a copas, hay muchas cosas para estar bien, y las instituciones pasionales como las que tienen el fútbol como su motor requieren de ese buen estado de ánimo para generar acciones positivas. Posiblemente con un país en bonanza y con un equipo descendiendo, nadie esté dispuesto a poner un centavo.
Luis, le agradecemos infinitamente otra vez, ¿eh? Como siempre ratifico, cuando usted habla, habla sin cassette, ¿eh? Y eso nos gusta mucho. Aunque por allí aunque no estemos de acuerdo con algunas expresiones.
Sí, aunque no conteste todas las preguntas tampoco, pero
por supuesto.
Bueno, no, gracias a usted, un saludo a todos los unionistas y gracias por la oportunidad de comunicarme con ellos.